Esta noche nosotros estaremos identificando ese gran misterio que es Babilonia la Grande. Y para que nosotros logremos comprender específicamente qué es lo que está pasando en el libro de Apocalipsis, necesitamos tomar en cuenta algunos detalles de gran importancia para nuestro conocimiento, nuestro discernimiento. En primer lugar, el libro de Apocalipsis, como hemos hablado en varias ocasiones, está lleno de lo que llamamos en inglés de flashbacks. De vez en cuando, el Espíritu le dio a Juan visiones relacionadas para indicar algo que está pasando o algo que ha pasado o quizás algo que pasará en el futuro, y de esta manera uno tener una perspectiva más amplia, más completa de lo que está tomando lugar o por acontecer durante el período de la gran tribulación. En segundo lugar, necesitamos entender que durante muchos siglos los teólogos han asociado Babilonia con Roma. Quizás por los colores, quizás por las persecuciones religiosas, tomando en cuenta de que hace muchos siglos la Iglesia Católica estaba involucrada en lo que llamamos las Santas Cruzadas y la Santa Inquisición. Las cruzadas eran una persecución contra los judíos. La Inquisición, una persecución contra los evangélicos, o sea, aquellos que recibiendo la palabra de Dios, experimentando el nuevo nacimiento, renunciaban pues a los dogmas y a toda la religiosidad impuesta por el Vaticano, abandonando las vírgenes, los santos y toda esa tradición religiosa. Hubo una gran persecución en aquel entonces y todavía hoy, de una manera quizás no tan acentuada, nos damos cuenta de que el Vaticano sigue extendiendo sus garras y tratando de manipular el destino de las naciones. Pero necesitamos también, para entender bien el tema de Babilonia, saber que Satanás, la vieja serpiente, es como un camaleón que siempre está adaptándose a la cultura, al ambiente, a la religión. Y a veces uno pudiera pensar que Babilonia fuera realmente lo que nosotros conocemos como el Vaticano. Durante muchos años en el pasado, yo que fui esclavo del Vaticano, vistiendo la sotana sacerdotal, yo, después de aceptar a Cristo, limitado a lo que nos enseñaban en los seminarios y en los tratados teológicos, yo llegué a creer también que la bestia del fin sería la Iglesia Católica. Llegué a enseñar que así fuera. Pero como dicen los romanos, errare humanum est. Errar es humano. Mayor error es no reconocerlo. Entonces yo he enseñado así, tomando en cuenta que yo estaba ciego. No tenía el conocimiento que ahora ha sido provisto a través de la experiencia lingüística, teológica, histórica y religiosa. Entonces, llego a la conclusión de que sí, la Iglesia Católica ha derramado la sangre, perseguido a muchos, ha atesorado riquezas que han sido quitadas de muchas personas en diversas naciones. Sabemos de eso. Ha controlado gobiernos, pero eso no es la Iglesia en sí, es el enemigo de nuestras almas trabajando a través de esta religión, así como hay muchas otras que están siendo manipuladas por Satanás. Por ejemplo, la Iglesia de los Mormones. Es una iglesia que enseña, así como la secta llamada Adventismo, ellos enseñan que Jesucristo y Satanás son hermanos. Ellos enseñan que su profetisa, por ejemplo, Elena de White, viajaba en éxtasis al cielo varias veces y ahí el Señor le enseñaba varias cosas. No tratemos de los mormones ni los adventistas en esa ocasión, eso es otra tortilla. Pero consideremos por ahora el hecho de que nosotros necesitamos entender qué es Babilonia. La pregunta es, ¿sería Dios? Y aquí quiero usar una terminología de lo que nosotros llamamos apologética. ¿Sería Dios tan limitado en su conocimiento del idioma, fuera él hebreo o griego, latín o español, que no sabía que Roma es Roma y Babilonia es Babilonia? Entonces, si Dios, hermanos, dice que la región es babilónica, el nombre del imperio es babilónico, y habla de todas las evidencias topográficas, o sea, en cuanto a la geografía, los ríos, las colinas, los montes, todo eso. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que Dios no se equivoca jamás. Y además, cuando miramos nosotros la niña de los ojos de Dios, que es Israel, alrededor de Israel están nada más naciones islámicas, los musulmanes, que son precisamente vehículos, instrumentos en las manos de Satanás para traer persecución al pueblo de Israel. Y consecuentemente a todos los que están a través de la bendición que se le escapó a Israel, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso es a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la iglesia neotestamentaria es el fruto de que, no habiendo Israel recibido a quien vino el Mesías, entonces Dios extendió a nosotros la bendición, la dádiva, su amor, su misericordia. Entonces vamos a identificar aquí lo que nosotros llamamos los orígenes de Babilonia. En primer lugar, Babilonia, las ruinas de Babilonia son cosas preciosas y es un lugar que tiene todo a ver con la región a donde Dios en el principio plantó el jardín del Edén. Era un lugar precioso. La palabra jardín del Edén en la Biblia, Gam Eden, significa jardín de las delicias. Una preciosidad incomparable. Y eso está ahí con los ríos que todavía hoy se encuentran en la nación de Irak. Es que Irak se llamaba anteriormente Babilonia, pero pasó a llamarse Babilonia por causa de un evento que nosotros vamos a elucidar en un rato más, que fue cuando ellos desearon construir una torre para alcanzar el cielo. Entonces hablaban todos un solo idioma, unas pocas palabras, y entonces Dios confundió su idioma, y la palabra Babel, en hebreo, Babel, significa confusión. Babilonia, la nación de la confusión. El país de la confusión. Ella fue fundada hace aproximadamente 5.000 años, con exactitud el año 3.000 antes de Cristo, la ciudad fue fundada, Babel, su fundador fue Nimrod. Una ciudad que tenía jardines preciosos, era considerada una de las siete maravillas del mundo. Los jardines no estaban sobre la tierra, estaban en lo alto. Por eso algunos llamaban jardines colgantes, ¿no? Era una de las siete maravillas del mundo. Entonces veamos sobre esta fundación en cuanto a Nimrod en Génesis, capítulo 10, versículos 7 al 12. Génesis capítulo 10, versículos 7 al 12. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Consecuentemente, tenemos ahí la descripción de todo ese asunto en cuanto a la ciudad de Babel, y su primer rey fue Nimrod. Ya hemos hablado que Nimrod construyó esa ciudad de Babel. La palabra Babilonia es una adaptación al griego que significa confusión. Ahora vamos a ver eso. Hemos visto que Nimrod era hijo de Cus, hijo de Cam, hijo de Noé. Entonces, Noé tuvo su descendencia, Sem, Ham, Yafet, y Cam era el abuelo de Nimrod y había sido maldecido por Noé. Veamos eso en Génesis capítulo 9, versículos 24 al 29. La palabra dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron los días todos de Noé 950 años, y murió. Entonces tenemos aquí Cam, y la palabra Canaán del hebreo, Can y Am. Am es pueblo, pueblo de Cam, descendencia de Cam. Entonces, ese fue el abuelo de Nimrod. Ahora, ¿por qué vino la maldición sobre la ciudad de Babel? Consideremos en la palabra de Dios lo que nos enseña el libro de Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Una de las razones principales por las cuales estamos examinando esos detalles, hermanos, es para que cuando nosotros entremos en Apocalipsis de una manera más profunda, no tengamos que explicar todo eso, sino que la enseñanza pueda fluir, porque hay cosas grandes y ocultas que todavía necesitamos aprender en el libro de Apocalipsis. Pero por ahora estamos identificando lo que nosotros llamamos en un lenguaje más académico la nomenclatura, o sea, las identidades que son presentadas, para que no estemos nosotros en la confusión también de pensar que sea Roma la bestia de los últimos tiempos, como han enseñado durante ya muchas décadas, poco más de un siglo. Entonces, Nimrod está construyendo, está liderando la construcción de ese lugar, una torre, la Torre de Babel, y aquí quiero darles una evidencia que muy pocas personas han visto. Un mapa aéreo en Irak, a donde está con una flecha marcada el lugar que todavía existe de la Torre de Babel. Ahí está el cuadro. Desde arriba se ve, no muy grande, pero es una torre. Querían ellos ir al cielo por sus propios esfuerzos. Eso se llama religión. El hombre siempre ha intentado justificarse delante de Dios por sus propios esfuerzos. En el momento en que Adán y Eva sucumbieron a la tentación, ellos buscaron una hoja de higuera para taparse de su vergüenza. Y ahora, en desobediencia a la palabra de Dios, ellos quieren ir al cielo. Son dioses también. Vamos allá a platicar con nuestros amigos, con Dios. Entonces Dios vino para detener esa audacia, esa osadía. Entonces Él confundió el idioma. Ahora, hay muchos que están en el campo lingüístico y filológico que hablan que el hebreo vino de lenguas llamadas de proto-índicas o proto-eso, proto-aquel, tratando porque no saben. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y sabemos que no hay error, no hay equivocación. Y los manuscritos del Antiguo Testamento fueron escritos en la lengua de los hebreos. Nosotros podemos ver todavía hoy en los idiomas modernos la presencia del hebreo en su confusión. Por ejemplo, hay una isla muy famosa en el Pacífico llamado Hawái. Y en esta isla, al sacerdote le llama de Kahuna. Y en el hebreo es Kohen, sacerdote. ¿De dónde sacaron Kahuna? Hay un saludo ahí en Hawái que es Aloha, que es un saludo de parte de Dios, en el nombre de Dios, que es derivado del hebreo. Y encontramos en el inglés, en el español, en los idiomas del mundo, evidencias de esos fragmentos del hebreo desde hace muchos siglos. ¿Por qué? Porque el idioma de Dios es verdaderamente el hebreo. Ahora, ¿qué pasó con ese Nimrod? Nimrod se casó con alguien que ha sido reconocida en varias naciones con distintos nombres. Semíramis. Ella no solamente era conocida como Semíramis, sino que tenía otros nombres como Astarot, Diana, María, y eso ya tocaremos en un rato más. Pero Semíramis, casada con Nimrod, dice la historia que ella estaba encinta cuando murió Nimrod y nació Tamuz. Eso es lo que la historia dice. Ahora, la leyenda, porque hay historia y hay leyenda. La leyenda dice que Semíramis estaba en el bosque y un rayo de sol alcanzó su vientre y ella entonces fuera engendrada por los dioses o por Dios. Entonces, del nacimiento de Tamuz, nosotros encontramos el culto de la madre con el hijo, que según la tradición, el hijo es la reencarnación del padre. Entonces, Tamuz es hijo y amante a la vez de Semíramis. Y las otras culturas asimilando ese sustrato religioso, esa influencia religiosa, ellos dibujan a Semíramis, por ejemplo, como una mujer llena de pechos, expresando la fertilidad, expresando el comienzo de la vida. Y a la vez encontramos el culto de la madre y el hijo en Babilonia, en Egipto, entre los asirios, entre los fenicios y entre los romanos, cuando ahí aparecen María y Jesús, que ellos quisieron adaptar. Porque Vaticano, la palabra Vaticano significa misterio, oculto. Ellos quisieron adaptar para proseguir, porque Satanás tiene un plan desde el principio. Y él trata de manifestarse en épocas como en los días de Noé, él trató de contaminar a toda la tierra cuando los hijos de Dios, que eran Bnei HaElohim, los ángeles caídos, se metían con las mujeres, las hijas de los hombres. Y Dios tuvo que destruir por medio del diluvio. Después se presenta en la muerte de los primogénitos. Después se presenta en muertes en otras ocasiones. Después se manifiesta a través de Mussolini, de Hitler, del comunismo, de la Iglesia de Roma, son manifestaciones, pero la gran manifestación será la primera, a través de Babilonia. Por eso es importante tener un conocimiento real, histórico, bíblico, de lo que verdaderamente significa Babilonia, para que no nos engañemos. El libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Encontramos el versículo que dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme ira. Ahora quiero que razonen conmigo por un instante apologéticamente. Si Jeremías narra esa experiencia, y sabemos que Jeremías vivió muchos siglos antes de Cristo, y la Iglesia Católica solo empezó 400 años después de Cristo, ¿cómo puede ser Babilonia el Vaticano? ¿Se equivocaría Dios? Entonces, ese asunto de lo que la Biblia nos dice en el texto de Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina de los cielos. Esas tortas son las hostias de la Iglesia Católica. Pero en Babilonia eran tortas, tortillas. Y esa cultura de la tortilla está en México, está en Perú, está en Bolivia, está en las naciones de aquí. Entonces vamos a decir que la bestia de Apocalipsis va a ser México o Guatemala o Perú o Brasil. No, en Brasil no hay tortilla, entonces escapamos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que razonar. Y ese es uno de los grandes problemas del cristianismo. Que la gente repite, como toma un rosario y empieza, Ave María, Santa María, Dios, Ave María. Y van repitiendo 10 veces, después un Padre Nuestro, para despertar, y empieza, Ave María, Santa María, 10 veces, después Padre Nuestro para despertar. Entonces rezan 100 oraciones a María, 5 al Padre, y una Salve Reina para empezar, y una oración al Espíritu Santo al terminar. ¿Por qué? No, porque así me enseñaron. Esa repetición. Por eso el cristianismo necesita razonar. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? ¿Será abrir? ¿Será mirar? ¿Será leer? No, hermanos, es razonar, pensar. Por eso la Biblia dice a la ley y al testimonio. Y si los dos no van de acuerdo, es porque todavía no les ha amanecido. ¿Qué significa la ley? La palabra. ¿Qué significa el testimonio? La tradición, la experiencia, la enseñanza. Por eso la iglesia de Berea, en la región Macedonia, en Grecia, al norte, recibió los elogios de ser una iglesia de cristianos más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escuchaba del mensaje y decía, sí, me cae bien el pastor, pero a ver si está hablando la verdad. Y llegando a sus casas, a los libros, a la Biblia. Y es cosa que el cristianismo no quiere hacer. Algunos tienen Biblia, dije algunos. Y algunos que tienen Biblia, pues dejan dentro del coche para que el domingo no se olvide de llevar a la iglesia. Pero en la casa no la abren. Por esta razón, pasa a nuestra puerta un mormón. ¡Ah, qué bonito! Nunca había escuchado eso. Y uno se deja ir. Y pasa un castigo de Jehová y uno va a ser castigado con ellos. Y pasa un adventista. Y un católico le desafía y uno no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a pensar. Eso es la razón, hermanos, porque el cristianismo, entre comillas, va de bancarrota. Ese año quise traer a un pensador para predicar el pasado domingo. Y creo que ustedes se dieron cuenta que el hombre piensa. Tiene capacidad, ¿sí? Y eso es lo que debemos de hacer. Pensar, razonar, escudriñar, estudiar. y estamos dentro de una filosofía, ya vamos a concluir, estamos dentro de una filosofía donde uno no quiere absolutamente cuestionar las cosas, no quiere tener la responsabilidad porque dice y piensa que uno es un mexicano o un americano o un salvadoreño o brasileño o peruano o quién sabe, viviendo el cristianismo en América. O sea, yo soy primero latino, después cristiano, cuando a través del nuevo nacimiento, hermanos, somos primeramente cristianos. Nuestra vida pasada está para atrás. Y como cristianos tenemos que vivenciar el cristianismo en los Estados Unidos, pero con convicciones. Pablo dijo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, seguridad es muy importante. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. El original dice, mi tesoro hasta aquel día. Hay un texto más en Jeremías que quiero dar antes de invitarlos para la conclusión. En Jeremías 44, versículo 18, la Escritura dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. La gente está ahí quejándose delante de Dios, que han dejado de darle a la Reina de los Cielos lo que ella supuestamente se merece, y entonces están pasando por dificultades, según las Escrituras. Y el texto que está en Ezequiel, capítulo 8, versículos 14 y 15, Ezequiel 8, versículos 14 y 15. La Escritura dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que estas. Dios está enseñando que darle culto a la Reina de los Cielos, a la Virgen, a Semíramis, a Astarot, a Diana de los Efesios, al nombre que lleve ese demonio, es una gran abominación. Pastor, ¿usted dijo un demonio? Sí. Porque en cada imagen hay un demonio. Uno que está venerando una imagen está en la realidad adorando a demonios. Y eso estaremos entrando de una manera más profunda a la medida en que avancemos en ese estudio. Entonces, Semíramis es Astarot. Semíramis, ahí está su nombre, está bloqueado, no sé por qué, y está Tamuz. Y desde ahí miramos la adoración a la madre y al hijo en varias religiones. Pero ¿a dónde empezó eso? En Irak, que es Babilonia. Está presente en Roma, sí, pero está también en México. Está en la Iglesia Católica de Nacogdoches. Entonces, ¿será Nacogdoches la bestia de Apocalipsis? No. Tenemos que ir a los orígenes y encontrar la verdad. Por eso, quiero concluir diciéndoles que la Biblia dice, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y caminad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. regresen el miércoles y proseguiremos.